A todos, vamos a continuar con el proceso de este programa científico que hoy encara su tercer podcast. Quiero agradecer a Laboratorios Vial su patrocinio y su apoyo para poderlo desarrollar. Hoy estamos aquí el doctor Valero. Hola Pepe.
Buenas tardes, Juan Antonio.
Y yo mismo, que soy Juan Antonio Trigueros. Entre los dos vamos a hablar un poco de lo que es el tema principal de este audio podcast, las novedades en el manejo del paciente asmático y las nuevas aportaciones de las guías, y esperamos que os sea de interés y que podáis aprovecharlo. Muchas gracias. Cuando quieras, doctor Valero tiene la palabra.
Pues buenas tardes de nuevo. Para mí es un placer compartir contigo, Juan Antonio, este podcast organizado por SEM. Como bien has dicho, con la colaboración no condicionada de Vial, a quien agradezco su invitación. Y mi parte consiste en hablar de GINA y cuáles son sus novedades, con lo cual vamos allá. Yo he elegido un pequeño guión con tres preguntas y empiezo por contestar la primera. La primera sería, ¿en qué consiste el cambio que ha ocasionado la nueva GINA 2019? Y un poco para responder esta pregunta, por poneros en contexto, GINA empezó su andadura en el año 1993 como una iniciativa conjunta entre el Instituto Americano de Pulmón y Corazón y la OMS, aunque no salió su primera edición hasta el año 1995. Pero es en la edición que se publicó en noviembre del año pasado, en el 2019, cuando probablemente se produce su mayor cambio de los últimos 30 años. Y contestando a la primera pregunta que planteaba, el cambio que genera GINA en esta última edición afecta sobre todo a lo que es el tratamiento del asma leve. Y dentro del asma leve se incluye tanto el asma intermitente como el asma persistente leve. En el escalón número 1, asma intermitente, GINA recomienda el uso de glucocorticoides inhalados a bajas dosis más formoterol como tratamiento a demanda, frente al tratamiento clásico con SABA a demanda. Y en el escalón 2, asma persistente leve, recomienda igualmente el uso de glucocorticoides inhalados a dosis bajas más formoterol como tratamiento a demanda frente a glucocorticoides inhalados a dosis bajas como tratamiento de mantenimiento. Y con esto queda contestada lo que sería la primera pregunta. La segunda pregunta dentro del guión que he elegido sería ¿Por qué ha cambiado GINA? Y esto tiene varias respuestas. GINA ha cambiado con la intención de disminuir el número de exacerbaciones graves que padecen los pacientes asmáticos, cuya finalidad no es ni más ni menos que disminuir la mortalidad. Pero ha cambiado también con la intención de romper con un mensaje que los médicos hemos transmitido a nuestros pacientes durante muchos años, que es que cuando se encuentren mal, utilicen el SABA. Y esta recomendación nos ha llevado a dos conjeturas, que son, por una parte, la sobreutilización de SABA y, por otra parte, también el retraso y la infrautilización de los glucocorticoides inhalados. Y ambas nos han llevado a lo que sería un aumento de exacerbaciones e igualmente un aumento de mortalidad. Y en tercer lugar, la tercera pregunta a contestar sería ¿en qué se ha basado exactamente GINA para generar este cambio? Y GINA se ha basado en distintos estudios. Probablemente los estudios más significativos hayan sido los estudios SIGMA 1 y SIGMA 2, publicados en el 2018, donde participaron más de 8.000 pacientes asmáticos, en los que las conclusiones principales serían en el estudio SIGMA 1, que el uso de budesonida más formoterol como tratamiento a demanda redujo en aproximadamente un 64% la tasa anual de exacerbaciones graves en comparación al tratamiento con SABA a demanda en pacientes asmáticos con asma intermitente. Y en el SIGMA 2, la conclusión principal sería que no hubieron diferencias significativas en cuanto a la reducción de exacerbaciones con respecto al tratamiento con budesonida 2 veces al día como tratamiento de mantenimiento más SABA de rescate en pacientes con asma persistente leve, pero sin embargo, sí que se produjo una reducción considerable en lo que fue el uso de las dosis de glucocorticoides inhalados, con lo que esto supone de cara a la reducción de efectos secundarios. Y estas serían las tres preguntas que resumen las novedades principales de la GINA 2019. Y dentro de estas novedades, algo que no he comentado es que aparte de SIGMA 1 y SIGMA 2, GINA también se basó en otros estudios como el Novel Star, que se publicó en el 2004, el estudio WES, que se publicó en el 2007, y el estudio Practical, que se publicó también el año pasado, en los que venían a corroborar los resultados más o menos de SIGMA 1 y de SIGMA 2. Y por lo que a mí concierne, las novedades de Gina están comentadas, con lo cual, Juan Antonio, creo que te toca hablar de GEMA 5.0 y sus novedades.
Gracias, gracias. Bueno, yo quería efectivamente comenzar hablando de GEMA 5.0, pues lamentando, digamos, lo que se ha producido en su presentación. Han sido muchos los expertos, los redactores, los revisores y muchas las sociedades científicas, porque no hay que olvidar que esta es una iniciativa que se realiza con el amparo de 21 sociedades científicas, que tiene una presencia en nuestro país ya desde hace muchos años importante y para la que se había preparado una, digamos, una presentación muy, muy mediática, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, el virus coronavirus SARS-CoV-2, con el que no contábamos, que no estaba invitado a la presentación, pues ha hecho irrupción y se ha convertido en el principal protagonista. Y de alguna manera, pues ha tenido que pasar un poco de puntillas cuando verdaderamente suponía una apuesta muy interesante sobre la actualización del manejo del asma en nuestro país. Hay que tener en cuenta que la guía GEMA, en todas sus presentaciones previas y en todas las versiones de la 4.0, que ya hacía 5 años que se presentó, pues habían sido la guía, digamos, de cabecera de la mayoría de los médicos de atención primaria en nuestro país. Bueno, ¿por qué además surgió esta intención, antes de todo este pandemonium, de renovarla y dar a luz la GEMA 5.0? Pues evidentemente, porque en el mundo de las evidencias científicas, tanto en el diagnóstico como en el concepto control, como en el tratamiento, pues no paran de salir. Y ya ha citado el doctor Valero varias de ellas, ¿no? En forma de varios estudios muy importantes que se han debatido con profusión de datos y de relatos también en los últimos meses. Y bien, estos datos obligaban de alguna manera a incorporar distintas informaciones y a ponderar de alguna manera también lo que desde aquí se veía, la perspectiva que aquí se tenía de lo que había sido la guía GINA 2019, que evidentemente caminan en paralelo o casi con las manos unidas y son muy parecidas, pero que tienen algunas pequeñas diferencias que probablemente sean interesantes, ¿no? Y no solamente en la parte que ya ha comentado el doctor Valero, de lo que es el asma leve, podemos decir, el asma intermitente, este concepto un poco debatido sobre el asma intermitente, si realmente corresponde o no a un asma propiamente dicho, puesto que siempre pensamos que el asma es una inflamación. La inflamación está o no está, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, el asma está o no está y quizá el término intermitente habría que cambiarlo por otro que expresara de una manera más precisa lo que queremos decir, ¿no? Ya digo, no solo eso, sino también en escalones más evolucionados, como puedan ser los estadios del asma grave o del asma grave no controlada, ¿no? Bien, pues en esta situación, evidentemente, se produjeron los estudios durante todo 2019 para avanzar y poderlo presentar en 2020, y se recogió la metodología común que siempre ha seguido, ha sido marca de la casa de las guías GEMA, es decir, una redacción escueta, una catalogación sencilla de la evidencia, un establecimiento de recomendaciones débiles o fuertes al final de cada capítulo para que sirvan, digamos, de información de rápida consulta, sobre todo en la atención primaria, y una profusión amplia de tablas y algoritmos, ¿no? La evidencia fue buscada también con mucha intención e intensidad y se utilizaron pues, los metabuscadores habituales, ¿no? El Trip Database, la librería Cochrane, Medline, Central, Ambass, etcétera. Y se recurrió pues, exactamente igual a la clasificación de la evidencia pues, en cuatro categorías, A, B, C y D, como conocemos perfectamente, y también algunos principios metodológicos de Grade, aunque no seguía, digamos, al 100% su metodología. Evidentemente, tenía unos objetivos principales, como eran trabajar desde el principio el asma, desde su etiología, desde su propia definición, a lo que ha sido el diagnóstico, el control, el tratamiento. Y esa serie de circunstancias especiales y específicas que son muy importantes y que realmente nos permiten acceder de manera rápida a informaciones y recomendaciones que sería mucho más delicado buscar de otra manera. Digamos que GEMA nos hace el trabajo, nos lo simplifica y nos lo ofrece. Bueno, el objetivo principal del tratamiento ha seguido siendo el mismo, lograr y mantener el control, prevenir exacerbaciones, prevenir el deterioro funcional y disminuir la mortalidad. Y además, manteniendo el camino de la estrategia de control que tan buen pálpito nos da a todos los profesionales cuando manejamos al paciente asmático. Ese concepto de asma bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado, y esa manera de manejar los escalones terapéuticos, que sabemos que son seis para GEMA, a diferencia de GINA, que maneja cinco, esa sistemática de subir y bajar escalones, escalar y desescalar el tratamiento en función de cómo se producen los resultados, de cómo se mantiene de controlado nuestro paciente en una enfermedad fundamentalmente muy variable como es el asma, ¿no? Bien, pasando ya directamente a lo que son novedades que incorpora esta guía GEMA, alguna de ellas, digamos, que matiza esas diferencias con GINA. Bueno, pues digamos, antes de llegar al tratamiento, una breve relación de algunas, que no son muchas, pero que son importantes. En primer lugar, aunque afecta poco a primaria, pero es interesante comentarla, la caracterización del FeNO, es decir, de la fracción exhalada del óxido nítrico, que de alguna manera se consideraba que cuando era normal excluía el diagnóstico, esta vez queda taxativamente demostrado y así se afirma que esté bien un FeNO no quiere decir que no pueda existir un asma. Hay que tener en cuenta que esa fracción exhalada, que es un marcador muy interesante sobre inflamación bronquial, cuando corresponde a un fenotipo alérgico en el que están movilizados los linfocitos helper 2, no siempre está activada. También se ha disminuido su nivel, su umbral, para dar la prueba por, digamos, susceptible de estar hablando de un paciente asmático, que serían las 40 partes por billón. Antes estaban 50 y este umbral se ha bajado a 40, aunque hay que tener en cuenta que la sensibilidad de este concepto baja mucho cuando hablamos de distintos pacientes. Es muy sensible y muy específica, no fumadores, en pacientes que no utilizan corticoides inhalados previamente y que tienen una fracción de un FEV sub 1 relativamente bajo. Bien, este sea un primer concepto. Otro concepto es importante y también se marca mucho en GEMA, no subestimar el sustrato inflamatorio que presenta el asmático intermitente o persistente leve. Es decir, que aunque sea un paciente clínicamente poco afectado, es un paciente inflamado. Y esto es importante porque esa inflamación puede progresar de manera rápida, empeorar el pronóstico e incluso en algunos casos conducir a exacerbaciones con mortalidad, ¿no? Bien, un tercer dato sería el de seguir recomendando la utilización de cuestionarios validados, como puede ser ACT o ACQ, aunque es verdad que se sigue condicionando su utilización y se recomienda no utilizarlas exclusivamente como única herramienta de control. Es un dato más, pero que tenemos que completarlo con otras indicaciones, otras valoraciones que nos lleven a conocer lo más específicamente posible cómo es el grado de control de nuestros pacientes. Y por último, y antes de llegar al tratamiento, yo quería también comentar alguna cosa que ya ha dicho el doctor Valero, como es ese remarcar cómo el exceso de la medicación de rescate, sobre todo de SABAs como el salbutamol, pues es algo muy importante. La relación que tiene el sobreuso del SABA, del salbutamol sobre todo, con un aumento de exacerbaciones o con incluso un aumento de la mortalidad, cifrándose en unos niveles mucho menores que se manejaban antes, pues es algo muy importante. De tal manera que se ha llegado a constatar cómo, digamos, la utilización de 3 envases al año o más de 2 puffs de salbutamol al día, condiciona o existe como factor de riesgo para aumentar las exacerbaciones, incluso, ya digo, la mortalidad. Bien, esto ha llevado incluso a que determinados aspectos hayan variado, también que se encontraban en anteriores informaciones y que consideramos ahora de manera distinta, como que, por ejemplo, para valorar el control de nuestros pacientes asmáticos, antes dábamos como objetivo que nuestros pacientes utilizaran un mínimo, como mucho, 2 inhalaciones semanales de la medicación de rescate, y ahora esto se ha bajado a que sean 2 inhalaciones mensuales. Por lo tanto, el concepto control se ha encarecido. Ahora es más difícil considerar a nuestro paciente controlado, puesto que le pedimos que no tenga síntomas diarios en más de 2 días al mes y que no utilice más de 2 veces el rescate al mes. Por lo tanto, es un concepto, digamos, bastante exigente y tenemos que estar alerta frente a ello, ¿no? Bien, pasando ya directamente a lo que sería tratamiento, pues hacer una breve pincelada sobre lo que decía de los 6 escalones, ¿no? Evidentemente, los medicamentos que utilizamos como tratamiento de mantenimiento siguen siendo los que hemos manejado últimamente. Es decir, el corticoide inhalado es la estrella del tratamiento y así tenemos que entenderlo, y que también usamos el LABA, es decir, el agonista beta-2 de acción larga, pero nunca de manera aislada, sino asociado al corticoide. También tiene, por supuesto, su papel el LAMA tiotropio, en este caso, para determinados pacientes, es decir, un anticolinérgico de acción larga podría ser utilizado asociado al LABA corticoide, es decir, una triple terapia que sería en este caso abierta, pues sería muy interesante, ¿no? Siguen teniendo vigencia, como digamos normalmente, segundas opciones, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, y ha llegado una incorporación progresiva de anticuerpos monoclonales, lo que llamamos fármacos biológicos, en los estadios más altos de la enfermedad, para los escalones 6, donde realmente el control solo con LABA corticoide y la triple terapia en el caso del tiotropio o adición de otros fármacos no es suficiente. Y para eso, pues digamos, ya conocido omalizumab, se han ido incorporando otros fármacos con una diana, digamos, terapéutica, no solo en la IgE como era el anterior, sino en las interleucinas como la 5, en el caso de mepolizumab, reslizumab o benralizumab, o en el caso de última incorporación, el dupilumab, para las, digamos, acciones contra lo que sería la interleuquina 4 y 13, ¿no? Bien. ¿Y cuál es el camino, ¿no? Del tratamiento del paciente asmático? Un poco, digamos, matizando lo que dice Gina. Bueno, pues en el caso claro de del estadio, digamos, intermitente, bueno, en este caso sí que se incorpora la posibilidad de utilizar, aparte del rescate con salbutamol, el rescate con glucocorticoide asociado a formoterol, en este caso sería budesonida o beclometasona con formoterol, o glucocorticoide con salbutamol, en este caso sería beclometasona con salbutamol. Bien, no, digamos, establece una preeminencia de uno sobre otro, pero sí lo menciona, ¿no? En el caso del asma persistente leve, que ya ha hablado también el doctor Valero, aquí sí hay una diferencia, digamos, que tiene cierto interés remarcar. En el caso de GEMA 5.0, se hace una apuesta de primera elección por el tratamiento fijo del glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Aunque es verdad que también se recuerda la posibilidad de utilizar la budesonida beclometasona con formoterol o, como decía antes, con salbutamol, la beclometasona con salbutamol, pero no como terapia de mantenimiento, sino simplemente como terapia de rescate. Hay que utilizarlo teniendo en cuenta que el tratamiento de primera elección es el glucocorticoide a dosis fijas. Y así se establece porque de alguna manera viene a significar cómo, a pesar de que efectivamente el glucocorticoide con formoterol ha demostrado, como decía el doctor Valero, una disminución importante de las exacerbaciones, sin embargo, para GEMA considera que lo que es el grado de control y, de alguna manera, el deterioro funcional, se tratan mejor, se combaten mejor y se logran mejor utilizando un glucocorticoide a dosis fija. Bien, en el estadio 3 y 4, exactamente igual que en el 5, la primera elección está, como ha estado ya en anteriores ediciones de GEMA, en la utilización del glucocorticoide inhalado con LABA a dosis bajas, a dosis medias o a dosis altas. Y realmente la posibilidad de utilizar esta combinación de glucocorticoides con formoterol se recoge como tratamiento recomendado para exacerbaciones, como un tratamiento muy interesante y se refuerza mucho además su indicación como terapia MART, es decir, terapia de mantenimiento y terapia de rescate con la misma molécula, en este caso evidentemente con budesonida o con beclometasona asociada a formoterol. Y hay suficientes estudios que efectivamente, como decía también el doctor Valero, han demostrado un descenso importante, un 28% frente a budesonida formoterol a dosis altas, pero en terapia fija, o un 39% frente a salmeterol fluticasona con salbutamol de rescate. Es decir, hay estudios importantes que así lo aportan, pero en realidad la información de GEMA vuelve a reforzar el papel de la terapia MART como una terapia muy interesante en escalones intermedios de la enfermedad. Para escalón 5, si el glucocorticoide inhalado con LABA no funciona, a dosis altas, por supuesto, y siempre es interesante adicionar tiotropio en un grupo de pacientes que tienen, evidentemente, pues unas circunstancias especiales, como es que han exacerbado en el último año, que tienen una función pulmonar por debajo del 70%. En este tipo de pacientes está muy recomendado. Por supuesto, no he citado el inhibidor o el antagonista de los receptores de leucotrienos, que siempre es una opción, pero como segunda opción para tratamiento fijo. Y finalmente, como ya decía antes, en escalón 6, cuando los glucocorticoides inhalados a dosis altas con LABA asociado y tiotropio asociado, por ejemplo, también no acaban de controlar a nuestros pacientes, ahí están los biológicos que antes ya hemos mencionado para intentar ayudar al control de la enfermedad. Por lo tanto, con estos datos, yo creo que queda bastante bien, un poco reflejado lo que serían esas diferencias. Me parece, en cuanto a lo que es la aportación que ha hecho el doctor Valero, muy interesante de los estudios importantes. Alguno más, como el STEP o el STEI o el COSMOS, estudios interesantes también que os recomiendo. Y como última cosa que quería comentar de GEMA 5.0, porque me parece interesante, es en el capítulo de exacerbaciones, que sigue siendo un capítulo muy interesante por lo que supone para nosotros en atención primaria. Esta vez, de nuevo, se ha vuelto a disgregar la gravedad de la exacerbación en tres escalones: leve, moderado y grave, porque anteriormente estaba leve y moderado grave unido en uno. Ahora es leve, moderado y grave, y bueno, el resto pues sigue un poquito más o menos el camino de anteriores GEMAs. Bueno, yo con esto creo que he significado un poco lo más importante. Y así lo puedo dejar. A mí sí que me gustaría, una vez que yo he hecho mi comentario, es de alguna manera pedirte, Pepe, el doctor Valero, que hicieras unas conclusiones de lo que a ti te parece más importante de Gina en este caso.
Pues será un placer, como te he dicho al principio. En primer lugar, agradecerte la explicación de GEMA 5.0, lo cual a mí me ha aclarado distintas dudas. Y ya por último, yo voy a comentarte las conclusiones que me parecen más relevantes en cuanto a lo que es GINA 2019. En mi opinión, Gina ha sido proactiva, al menos en esta edición. Probablemente en otras he echado en falta un poco más de arranque y un poco más de echarse para adelante, pero he de reconocerle que en esta edición Gina me ha parecido proactiva. Y la primera conclusión para mí sería que Gina ya no aconseja el uso de SABA como medicación de rescate en el escalón 1, con intención, obviamente, de disminuir lo que es la sobreutilización de SABA, la cual se ha comprobado por distintos estudios que tú ya has comentado, como el Stanford, como el Suiza, que nos lleva a un aumento de la morbi mortalidad. Y aquí hacer un pequeño matiz, y es que sobre lo que es la sobreutilización de SABA, Según datos de la FEFE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles del 2018, los FABAS fueron el octavo fármaco más vendido en el 2018, con un volumen aproximado de 7,6 millones de unidades. Y otro dato que también me llama mucho la atención es que de este montante de 7,6 millones de unidades vendidas de inhaladores, el 40% se vendieron sin receta médica. Y yo aquí simplemente quería levantar mi pequeña voz para decir que la prescripción con receta de los ABA debería de ser absolutamente obligatoria para no fomentar la sobreutilización de estos productos. Mi segunda conclusión con respecto a Gina sería que Gina recomienda el uso de glucocorticoides inhalados de forma precoz en todos los pacientes asmáticos, es decir, en todos sus escalones terapéuticos. Y esto lo hace partiendo de que, por definición, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Y estos dos puntos lo que nos llevan es al objetivo fundamental de Gina, que consiste en que, aparte de intentar mejorar el control, aparte de intentar disminuir las exacerbaciones graves, lo que pretende sobre todo es disminuir la mortalidad en el paciente diabético. Y por mi parte, y ya para finalizar, recordar que los pacientes siguen muriendo por asma. Y según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en España en el 2018, murieron 1.111 pacientes por esta patología y, en mi modesta opinión también, muchas de estas muertes probablemente podrían haber sido evitables. Con lo cual, Juan Antonio, permíteme que te devuelva la misma pregunta que tú me has lanzado a mí, con lo cual, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto a GEMA 5.0?
Pues muy brevemente, para no hacer esto muy largo, yo quería, en primer lugar, marcar la importancia del diagnóstico preciso. En segundo lugar, la importancia también de conocer el control de la enfermedad a lo largo de todo el desarrollo de la enfermedad. Y en tercer lugar, recomendar o reflejar lo que dice GEMA 5.0 en distintos aspectos del tratamiento. En primer lugar, seguir utilizando el corticoide inhalado como base, de manera aislada en el paciente persistente leve, de manera fija, digamos, en el paciente persistente leve, y en aquellos que tienen problemas de adhesión terapéutica, pues considerar la posibilidad de utilizar, guiado por síntomas, la asociación del corticoide a dosis bajas con LABA. En el caso de los pacientes moderados, perdón, persistentes moderados graves, siempre el corticoide inhalado con LABA asociado como argumento fundamental. Reflejar también la importancia de la terapia MART como una terapia muy interesante, con un reflejo en la disminución de exacerbaciones muy clara. Recordar también la posibilidad de combinar con un LAMA, con tiotropio, esa triple terapia en pacientes escalón 5 que no controlan bien solo con el LABA-ICS. Y finalmente, también tener la referencia del biológico ahí para pacientes que finalmente con asmas graves no controlados lo requieran. Y nada más, muchísimas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad este audio podcast.
Muchísimas gracias.
Thank you.